La semana pasada hablamos en esta serie que continuamos de relaciones acerca de esta identidad que Dios le había dado a cada uno de sus seguidores. Jesús les dijo: ustedes son la sal y la luz del mundo. Ahora, como seguidores de Jesús, y nosotros nos incluimos en ese ahora, tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Alguien tiene a Cristo Jesús en su vida? ¿Alguien lo ha confesado y lo tiene acá en él? La Biblia dice que si tú tienes a Cristo Jesús, lo has recibido en tu interior, ahora tú tienes la luz de la vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Todo esto lo vimos la semana pasada. Y al tener esta luz dentro de nosotros, precisamente nos habla de que tenemos la relación más importante de todas. Por eso, el día de hoy hablaremos de esta relación que yo le he titulado el mensaje: mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Hemos hablado de la relación con mamá. Hemos hablado de las relaciones de pareja. Hemos hablado de la relación con nuestros hijos. Hablamos de la relación que tenemos con los que no conocen de Dios. Vamos a hablar el próximo domingo de la relación con papá. No te lo puedes perder. Vamos a honrar a cada uno de los padres también. Pero el día de hoy nos toca estudiar esta relación de la cual depende el resto de relaciones: mi relación con Dios. Y para eso acompáñame al libro de Colosenses 2, versículo 6. Este pasaje nos muestra muy bien lo que es una relación con Dios. Colosenses 2, 6 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, esto es lo que vimos la semana pasada, ahora, di conmigo, ahora. Esto es lo que viene a continuación. Ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces viene un resultado, una consecuencia. La fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Hay una realidad que la Biblia nos muestra. Cuando recibimos a Jesús, sí o sí, nuestra vida comienza a ser transformada. La primera característica que vemos en alguien que ha recibido a Jesús es que comienzan a ocurrir cambios en su vida a medida que caminamos con él, a medida que seguimos sus pasos. Y aquí está el problema a veces que nos encontramos con algunos seguidores de Jesús. Que lo recibimos, pero al momento de comenzar a caminar llega un punto en el cual nos cansamos de caminar. Nos entra la duda de decir: ¿esa decisión será que fue una decisión correcta? Cuando la Biblia nos dice, así como cuando lo recibieron, ahora todo el resto de su vida deben seguir sus pasos. El conocer a Dios es importante para poder seguirle. Si hablamos de la palabra, el conocer, fíjate, el conocer a alguien es muy importante. Por ejemplo, si yo preguntara aquí, ¿hay algún casado? Y te hiciera la pregunta, ¿cuánto conocías a tu pareja antes de comenzar a caminar con ella? No me tienes que responder en este momento. Lo que sí te aseguro es una cosa: probablemente la conocías poco. Y ya cuando estás ahí casado, te das cuenta de una barbaridad de cosas. ¿Y ahora qué le hacemos? Toda nuestra vida vamos conociendo a las personas. Tu relación con Dios te permite conocer ¿quién es tu Dios? Cuando conocemos a alguien, podemos encontrar dos efectos aquí. Uno es, o nos acercamos más a esa persona porque lo decimos, lo conozco tan bien y disfruto, o te alejas de esa persona cuando descubriste el tipo de carácter que tiene. O te acerca o te aleja. Ahora, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, solo puede pasar algo. Yo te regalo la siguiente frase en este día. Cuando verdaderamente conoces a Dios, solo puede pasar algo. Te acercas y te enamoras más de Él. cuando verdaderamente lo conoces. De ahí la importancia de la relación con Dios, una relación en la cual tú comienzas a caminar con Él, comienzas a conocer quién es, comienzas a experimentar su amor. No se trata nada más de saber que Dios existe, ahora se trata de encontrar a ese Dios en el cual tú sigues sus pasos y lo comienzas a conocer. Pero cuidado, que a veces el conocimiento se queda nada más de manera intelectual, a lo cual Santiago 2:19 nos dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. En esta vida hay muchas personas que saben que hay un Dios. Y te digo algo, la Biblia lo dice, aún los demonios saben eso, no es suficiente. Ahora entra un caminar de seguir a Jesús en el cual tú comienzas a disfrutar del amor de Dios. Pero entonces la pregunta de esta tarde es, ¿qué elementos yo obtengo al tener una relación con Dios? Hay elementos en la vida que solo una relación con Dios te los puede dar. ¿Cuáles son esos elementos? Punto uno, cuando tengo una relación con Dios, conozco el camino por el cual debo andar. Conozco un camino por el cual debo andar. El versículo decía, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Cuando hablamos de seguir los pasos de alguien, estamos hablando de seguir el camino que esa persona dejó para nosotros. Jesús vino y marcó un camino para cada uno de nosotros. Ahora déjame decirte algo, cuando tú recibiste a Jesús como tu Señor, tú recibiste una nueva vida. ¿Alguien dice amén a eso? Pero esa nueva vida viene también en un paquete en el cual tú recibes un nuevo camino. Ya no transitas por donde venías antes de conocer a Jesús. Ahora viene un nuevo caminar, que eso es la relación con Dios. Ahora, la parte buena de todo esto es que en los caminos anteriores tú estabas solo batallando en tu vida. Ahora, en este nuevo camino que Dios te ha dado, Dios está a tu lado. Esa diferencia creo que no la encontraste muy bien. Antes caminaba solo por un camino que también era desconocido. Ahora tienes un nuevo camino porque Jesús está en tu vida, pero en ese camino hay una promesa que Él estará contigo cada día de tu vida. Eso es mi relación con Dios. Mi relación con Dios no solo me asegura mi eternidad. ¿Alguien aquí sabe que cuando muramos, porque todos vamos a morir, por mucho que te pongas cremitas y quieras quitarte unos 20 años de encima, los dolores internos, ¿cierto? No mienten. Cuando tú confías en Jesús, sabes que el último respiro que tú des vas a una eternidad con Él. Gloria a Dios por eso. Pero tu relación con Dios, fíjate, no solo es para tu eternidad, es también para tu ahora. Pablo mismo, quien llevaba su vida conociendo a un Dios antes de que se le apareciera Jesús, pasó de conocer a Dios a experimentar a Dios. Y cuando hablamos de ese camino nuevo, tú tienes que entender algo. No es un camino lleno de nada más restricciones y reglas como a veces la gente cree, ¿cierto? Yo no me hago cristiano porque a los cristianos les prohíben todo. Y a mí me gusta vivir la vida loca, dirían por ahí algunas canciones. Cuando sea grande, tal vez sigo ese camino de los cristianos. Déjame decirte algo. Jesús ha puesto su mirada en ti. Y hay situaciones que estás viviendo en las cuales Él, como a Pablo, simplemente te está trayendo ahora a su camino. No es un camino de restricciones, es un camino de bendición. Porque muchas de las cosas que tú estás viviendo no tienen solución a menos que tú entiendas que Jesús es más que un simple conocimiento. Jesús es una necesidad que tú tienes muy interna. Jesús es mi necesidad y la única manera de suplir esa necesidad es cuando yo le digo, tú eres mi Señor y ahora quiero seguir tu caminar. Pablo lo dijo en Filipenses 3:10, cuando él dijo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Ahora te hago la pregunta, ¿Pablo no conocía a Cristo? Claro que sí. A Pablo iba camino a Damasco y ¿quién se le apareció? Jesús mismo. A partir de ahí comienza una vida de Pablo diferente. Pero Pablo sabía que había más. Yo te digo algo, iglesia, en esta tarde. Todavía hay más que Dios tiene preparado para tu vida. Todavía hay más que Dios tiene preparado para tu matrimonio. Todavía hay más que Dios tiene preparado para tu familia. Pero es tu responsabilidad el seguir los pasos de Jesús. Quiero conocer más a Dios, decía Pablo, y quiero experimentar, tener momentos en los cuales la relación con Dios deja de ser superficial y pasamos a tener una intimidad con Dios, a conocer su corazón, a conocer sus propósitos, a conocer qué es lo que Él anhela para cada uno de nosotros. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hay algo especial de parte de Dios para tu vida, pero solo hay una manera de que tú lo encuentres. Es cuando fortaleces tu relación con Dios. Es cuando caminas por el camino que Él ha preparado para ti. Es cuando comienzas a seguir sus pasos. Pero hay una palabra clave aquí, es intimidad. Por eso cuando hablamos de los elementos que nos da, Silvita, una relación con Dios, ya hablamos de un camino que se nos muestra por el cual debemos caminar. Pero también hay un punto dos. Una relación con Dios también me permite vivir firme ante cualquier circunstancia. Este elemento es importante. Me permite vivir firme ante cualquier circunstancia. Las circunstancias de la vida constantemente nos están moviendo, ¿sí o no? ¿Qué tal el calorcito de los últimos 3 días? ¿Cuántos extrañan el invierno? Algunos sí. Luego viene el invierno y vamos a estar diciéndonos, ¿cuántos extrañamos el calorcito? La vida constantemente, Tere, nos está moviendo. Y debemos encontrar un lugar firme para vivir y para construir. El versículo 7 dice así: arráiguense profundamente en Él. Ya nos dijo que sigamos sus pasos. Ahora viene una segunda tarea y nos corresponde a ti y a mí. Arráiguense profundamente, nótate esa palabra, en Él, y edifiquen toda la vida, no solo una parte, toda la vida sobre Él. Cuando yo estuve en México, allá estudiando y preparándome para esto del ministerio, me enseñaron un juego que le llamaban allá en México Chinchalagua. Yo puse la misma cara que algunos pusieron en este momento. De entrada el juego ya no me gustó, ¿verdad? El nombre decía Chinchalagua, Chinchalagua. Y me lo comenzaron a explicar. Formamos 2 equipos. El primer equipo se va a agarrar de un poste, de un árbol, ¿sí? Y todos así en fila. Uno tras otro, bien fuerte, porque viene el segundo equipo, el cual uno por uno comienza a agarrar impulso, a saltar encima de la espalda del primer grupo. Éramos una escuela cristiana, lo hacíamos en el amor del Señor. Pero te aseguro una cosa, había algunos que yo no les veía tanto amor del Señor. Y tú veías a los primeros agarrados. Vamos, chico, nadie nos va a derribar lo que aquí tenemos. Y se agarraban uno con otro. Luego venía un hermano que estaba bien bendecido, ¿verdad? Y decía, le veías los ojitos, agarraba impulso. Y llegaba con el primero. ¡Pah! Chinchalagua. Veías al primero que se doblaba, Carlos Manuel. Veías al más atlético que corría y llegaba hasta el primero, porque si agarrabas al que estaba agarrado al poste, derribabas a todo el equipo. Yo estaba preparando el mensaje y cuando vi la palabra arráiguense, se me vino este juego a la mente. ¿Qué tan agarrado estás tú del Señor Jesús? O probablemente ya tienes la espalda partida de tanta cosa que la vida te ha traído. Ya ha llegado un punto en el cual sientes que tu equipo está perdiendo, pero el secreto está en qué tan fuerte estás agarrado y a quién te estás agarrando. Me recuerda a las palmeras. Todos conocen las palmeras, ¿cierto? Ahorita que llegó el verano, yo te traigo una foto de las palmeras. Mira, algunos ahorita están viendo una cosa como esta. Algunos los vieron el domingo pasado, otros lo van a ver. Está bien, disfruta la palmera. Mira qué delicia se ve ahí todo el fruto de eso. Vemos eso en la palmera. Pero cuando analizamos la palmera, te das cuenta que cuando llegan las tempestades, la palmera hace esto, mira. ¿Sí? Te pasan la noticia, viene el huracán y tú ves la palmera toda despeinada, ¿cierto? Y de pronto todo derribado y la palmera. Para que una palmera se derribe es porque la tempestad estuvo demasiado fuerte. Ahora, ¿dónde está el secreto de la palmera? ¿En sus hojas? En el agua de coco, que es tan deliciosa. En eso está. ¿En el tronco? No. ¿En qué tan profunda es su raíz? Ponme la foto, Ricky, ahí de la raíz. Pequeñas cosas que se van metiendo de tal manera que hacen que la palmera, mira, puede venir el viento que quiera y la palmera va a seguir estando. Mi relación con Dios, Carmen, es lo único que puede mantenerte firme ante las tempestades de la vida. Porque quiero decirte que las tempestades son parte de la vida. Arráiguense profundamente en Él, nos dice el versículo. Nos está diciendo, por nada del mundo te sueltes de tu Dios. Puedes tener muchas ocasiones en las cuales quieres tirar todo por la borda. Estás tan cansado de tu matrimonio que ya estoy harto. Vamos a ponerle fin a la relación. Pero por nada del mundo desistas de la relación que tienes con tu Dios. Porque si dejas esa relación, el resto de relaciones se comenzarán a ir cayendo una por una. Te regalo otra frase. La vida de un seguidor de Jesús depende de qué o en quién está su raíz. La vida cristiana no depende de la iglesia generalmente a la cual asistes, no depende de las canciones que tú cantas, no depende si danzas o no danzas, depende de una sola cosa: ¿dónde está tu raíz? ¿Dónde estás construyendo tu vida? Por algo el apóstol nos estaba diciendo: siempre arráiguense profundamente en Él y construyan toda su vida, todos tus sueños, todos tus proyectos únicamente en Jesús. ¿Cómo es que puedo profundizar entonces en mis raíces, en mi relación con Dios? Muchos lo sabemos. Nunca dejes de orar, nunca dejes de leer la palabra de Dios y siempre permaneces cerca de personas que también están construyendo su vida en Dios. Aquí te explico un poquito mejor esta. Mira, no te canses de leer la Biblia. Y eso es lo primero que el enemigo quiere quitarnos, ¿sí o no? Algunos dicen, sí, pastor, yo la abro en las noches para que me dé sueño. Y más si me agarro ahí por Levíticos, ¿verdad? O Números. Números es como contar ovejitas. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la oración para ti? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas? No en la iglesia, sino en tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la universidad de tus hijos? Estás entrando en estrés de manera innecesaria. Antes de salir a buscar allá afuera, busca la solución allá en el cielo. Pero estos pilares son importantes. Ahora, hay otra parte muy importante que a veces el enemigo quiere quitar de nuestra vida. Dejamos de relacionarnos con otras personas que también están tratando de construir su vida en Dios. Si el enemigo quita estos tres elementos de ti, habrá ganado una gran parte de tu vida, que cuando lleguen las tempestades, sabes que tú vas a dejar todo por un lado, comenzando por tu relación con Dios. Siempre busca una persona con la cual tú puedes compartir tu vida. Esa es la manera de construir tu vida en Él. Me gusta en ocasiones cuando me toca ir a tomar café con las personas, con algunos miembros de la iglesia, y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Ahora te hago la pregunta: cuando tú invitas a alguien de la iglesia a tomar café, ¿qué es de lo que hablan? ¿De qué es lo que se trata esa convivencia? Cuando tú comienzas a construir tu vida en Dios, sabes que van a venir las tempestades y tú vas a mantenerte firme, porque no hay tempestad que te va a poder mover. Tú necesitas esta relación con Dios. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Una manera de hacerlo es: no te alejes de tu casa espiritual. No permites que pase tiempo. No te estoy hablando de ir de vacaciones. Vete de vacaciones. E invita al pastor de vez en cuando, ¿verdad? Para que él también necesita vacaciones, por si no lo sabías. Está bien todo eso, pero no lo hagas una costumbre de tu vida. El mismo apóstol lo decía: no dejen de congregarse. Porque cuando tú dejas de congregarte, ¿sabes qué? Comienzas a sentir las tempestades de manera diferente. Pero cuando tú estás lleno de problemas, no sabes qué hacer con la señora, no sabes qué hacer con los chamaquitos, ¿verdad? Pero estás agarrado fuerte de Dios y ves aquí a alguien más que también está o hasta peor que tú, dices: Dios nos va a sacar adelante. Ocurre algo que Dios dejó cuando tú y yo nos reunimos, que trasciende nuestros cantos, trasciende lo que hacemos, trasciende las comidas que Oscar decía que de por sí son deliciosas. El ver a alguien más que te habla de Jesús te ayuda también a mantenerte firme. Cuando quieras tirar todo por un lado, asegúrate de tener a alguien que ama a Jesús y que está construyendo su vida en Jesús. No alguien perfecto, porque no hay nadie perfecto. Alguien que ame a Jesús, alguien que se agarre fuerte de Jesús y alguien que también esté construyendo su vida en Jesús. ¿Qué elementos entonces puedo tener? Conozco el camino, me mantengo firme ante cualquier circunstancia. Y el punto 3, soy fortalecido y puedo vivir lleno de gratitud. Soy fortalecido cuando tengo mi relación con Dios y puedo vivir lleno de gratitud. El versículo 7 lo dice así: entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. A veces tratamos de obligarnos en ser agradecidos. Hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo cuesta que los hijos digan gracias, sí o no? Yo no sé si cuesta más o es que nosotros nos hemos cansado de enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Me gusta a veces cuando estoy con alguien y le doy así y el otro como que tuviera derecho, ¿verdad? Y luego hay una palabra tan pequeñita, Tere, que a veces la hemos olvidado y es la palabra gracias. Entiendo por qué se ha ido la palabra gracias, porque primero hemos perdido los elementos anteriores. Si perdemos nuestra relación con Dios, muy probablemente no seamos agradecidos en la vida, nos volvemos quejones. Solo un hermano dijo ajá, y no sé si lo dijo como queja. Ves tu casa, que muchos quisieran tener una casa, y se te hace una casa fea. Ves tu carro, que muchos quisieran tener un carro en nuestros países, y se te hace viejo. Ves a tu viejo, y mejor me paso a los hijos. Ves a tus hijos, que tanto dolor de cabeza te dan, y no te acuerdas que hay gente deseando tener un hijo. El problema de la gratitud está en que la gente no tiene una relación con Dios. Iglesia, seamos agradecidos. Somos bendecidos. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo hay una manera que tú puedes continuar siendo agradecido. Es cuando tu fe es fortalecida. Nunca permitas que la vida te robe tu fe. Porque si te roba tu fe en Cristo Jesús, te robó la vida. Es así como funciona. La vida cambia de la noche a la mañana. Y tú debes estar siempre agarrado y construir tu vida en Dios. Tú no puedes confiar en un Dios que no conoces. De ahí la importancia de tener una relación con Dios no superficial, sino profunda. Cuando tú conoces a Dios y todo lo que ha hecho, es cuando tu confianza es fuerte, ya que tu confianza no está basada en las circunstancias. Tu confianza no está basada en lo que estás viviendo. Tu confianza está basada en quién Él es. Rey de reyes y Señor de señores. Creador del cielo y de la tierra, el Señor, el capitán de los ejércitos celestiales. Cuando tú conoces quién es tu Dios, ¿sabes qué? Es cuando tu fe es fortalecida. No te quedes nada más con la imagen que algunos tienen de Dios. Eso no te alcanza. No te quedes nada más con el Cristo que está ahí colgado. Cristo ya no está colgado. Cristo ha resucitado. Cristo subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, esperando a un momento volver por su iglesia. Ese es mi Dios. Y cuando veo eso, sabes que mi fe es fortalecida y solo sale de mi palabra, de mi boca una palabra: Señor, gracias. Gracias. ¿Qué estás viviendo? ¿Puedes darle gracias a Dios en medio de eso? No por lo que estás viviendo, sino por quién Él es y por lo que puede hacer en medio de lo que tú estás viviendo. Nuestra confianza está puesta en Dios, no en las personas. Déjate, repito eso, porque esa te va a servir en tu caminar con Dios. Tu confianza no puede estar puesta en las personas. Tu confianza está puesta en Dios, quien nunca te va a fallar. ¿Quién te ha defraudado? ¿Qué iglesia te ha defraudado? No permitas que el enemigo utilice eso para quitarte la fe en tu Dios. Tú no sigues una iglesia, tú sigues al Señor. A ese Dios que nunca te va a dejar, a ese Dios que siempre va a estar contigo. Moisés entendía muy bien a este Dios. Mira, Moisés, el libertador, quien sacó al pueblo, tanto que en Éxodo 33:13 dice así: si es cierto que me miras con buenos ojos, le dijo Moisés a Dios, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Entonces el Señor le respondió a Moisés: no te pierdas esto. Yo mismo, Moisés, iré contigo y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés le dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Si tú no estás conmigo, le dijo Moisés a Dios, mi vida no tiene sentido. Y esa es la oración de cada uno de nosotros en este lugar. Si Dios no está con nosotros, ¿qué hacemos aquí? ¿Cierto? Mejor nos vamos a las palmeras a echarnos un... Tú te ríes, pero hay personas que lo hacen pensando que eso va a arreglar la situación. Solo hay algo que puede arreglar tu realidad. Si Dios no está contigo, no camines un día más sin Él. Porque la promesa que Dios le dio a Moisés no la dice a nosotros, fíjate. Yo mismo, Moisés, por lo que has pedido de conocerme más a fondo, por lo que me has pedido de conocer mis caminos, entonces yo mismo iré contigo. Y no solo eso, te daré descanso. ¿Alguien necesita descanso en su vida? Ah, qué poquitos, el resto está todo perfecto, ¿no? Yo necesito descanso en mi vida. Y no solo eso, todo saldrá. Ponte de pie, iglesia, en esta tarde.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.